aprovechando que hoy tenemos un poquito más de tiempo, tampoco es que sea mucho, pero sí que me gusta recordarles que está en marcha nuestro certamen literario. Desde hace unas semanitas les estamos proponiendo que escriban sobre vampiros. Tampoco habría que buscar ninguna justificación especial, pero es que el año que viene, 2015, se cumple el 80 aniversario de la publicación de Drácula por primera vez en español. Y hemos considerado uno que es una efeméride lo suficientemente importante y sobre todo un tema, el de los vampiros, que gusta muchísimo como para dedicarle nuestro certamen literario. Eso no quiere decir, Chema, no quiere decir que nos tengan que escribir sobre Drácula.
No, si quieren, sí.
Pero sobre el mundo vampírico en general pueden escribir. Y desde cualquier punto de vista, porque ahora mismo hay vampiros, bueno, pues más modernos, por decirlo así. Está el vampiro clásico, hay novelas románticas, novelas de terror, novelas de misterio, de todo. Puedes escribirlo como quieras.
Y simplemente chupasangres, y entiéndase lo de chupasangres, sí, 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 con todos los chupasangres que tenemos por aquí, de verdad.
Que hablan de otro tipo de vampiros. Bueno, Chema, hoy ¿tienes por ahí tú la lista de los libros más vendidos?
Sí, señor.
Pues si nos les lees, por favor, te lo agradezco.
Sí, los libros más vendidos que nos facilita FNAF Parque Sur, de los libros más vendidos o que más han comprado en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, ciencia ficción continúa, The Century 3, El umbral de la eternidad, de Ken Follett, editado por Plaza y Janés. En la edición de bolsillo, Cuentos completos, de Fogwill, editado por Rodolfo Enrique, del autor Rodolfo Enrique Fogwill, editado por Alfaguara. Dentro del apartado de poesía y teatro, Obras completas 1975-2006, de Nicanor Parra, editado por Galaxia Gutenberg. Y dentro del apartado infantil juvenil, Jerónimo Stilton, El gran libro del reino de la fantasía, editado por Destino Infantil y Juvenil.
Muy bien, vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Pues para los peques de la casa que están empezando a leer, y sobre todo para iniciarles, fíjese usted, en la poesía. Porque ese ritmo que tiene la poesía, lo que es el juego de la rima, todo eso les encanta a los peques, pero desde muy
pequeños. Ya hemos dicho antes que hoy vamos a hablar mucho de poesía. Bueno, de hecho, nuestro rincón literario, casi podemos decir, está dedicado en este jueves de principios del mes de diciembre, está dedicado a la poesía.
Así es, así es. Entonces, como decimos, fíjate qué título. La vaca Victoria.
La vaca
Victoria.
¿Qué es esa vaca que tú tienes ahí?
Esa vaca.
En la portada de ese libro grande, un libro grande.
Tipo álbum, grandote, con unas ilustraciones que, bueno, nuestros oyentes pueden ver,
ilustraciones.
Exacto, muy bonito, muy bonito. Y su autor es...
¿Y es de poesía el libro?
Nono Granero, sí, señor. Y ahora le voy a leer un poquito para que vea. Pero Nono Granero, que sin exagerar nada de nada, se podría decir que es el creador absoluto. No porque sea capaz de congregar en él todas las artes, sino porque llena de vida todo lo que toca. Por eso es titiritero, escritor, dibujante, músico, narrador e ilustrador. Y por eso sus personajes de cartón, de papel o los que él mismo dibuja, cobran vida. Y bueno, ¿qué nos cuenta en esta vaca Victoria? Pues, por una vez, la historia de la vaca Victoria no acaba abruptamente. Basta con jugar a las rimas y echar a volar la imaginación para descubrir las otras divertidas vidas de esta vaca aventurera.
Y
si le parece, fíjese cómo empieza el libro.
Venga.
Dice de esta manera: esta es la historia de la vaca Victoria. Se murió la vaca, se acabó la historia. Pero claro, ¿qué sucedería si, por ejemplo, continúa diciéndonos el libro, pero yo siempre me he preguntado, ¿de qué murió la vaca Victoria? Porque no da igual. Por ejemplo, si hubiera muerto agotada después de caminar y caminar y caminar y caminar por una senda, lo que habría acabado no sería una historia, sino una leyenda.
Qué bonito.
Y luego, pues nos va contando más.
Con unos dibujos magníficos.
Preciosos. Los ve usted aquí. Tienen posibilidad de verlo. Está editado por Mil Razones y pueden ver un poco el interior del libro si entran en la página de la editorial Mil Razones. Y la verdad es que se va a disfrutar muchísimo con la lectura. Y bueno, pues yo lo hemos leído en casa, la Pequi y yo, y la verdad que ha disfrutado mucho. Como decimos, La vaca Victoria, de Nono Granero, editado por Mil Razones.
Vamos con otras recomendaciones.
Rincón literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Pues sencillísimo, nonogranero.blogspot.com.es. todo seguido, Nono Granero, es la página oficial de este autor, de este libro infantil, que hoy os hemos recomendado y mediante la que vais a conocer más sobre este polifacético, como decimos, autor, narrador, titiritero, contador de historias. Y os recomiendo la, el apartado de ilustraciones o de títeres del asombrajo. Narración oral, son unos apartados fantásticos. Como digo, nonogranero.blogspot.com.es.
Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy, que hemos tenido algunos problemas de contacto al principio, pero ya está con nosotros. Creo que está en Valencia, ¿no, Chema?
En Valencia está.
La más bonita, Ana María Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
¿Qué tal hace por Valencia a estas horas?
Bueno, estupendo. Creo que no te lo voy a decir para no darte envidia.
No, danos envidia, sé mala. A ver, ¿qué tal?
Un clima estupendo, una temperatura suave y un sol radiante.
Bueno, yo creo que por eso Ana María, que nació en Ciudad Real, se fue para allá, para Valencia, pues por estar cerquita del mar, ¿no? Y poder, sobre todo, pues disfrutar de una naturaleza plena a la orillita del mar y algunos de sus poemas, bueno, pues parten o nacen de ese entorno. Ya estuvo con nosotros en el año 2011 y hoy viene para hablar de 13 sueños rojos. ¿Te recuerdas, no? Estuviste con nosotros por allá por 2011 ya.
Hace 3 añitos, sí, con el anterior poemario, En la piel del verso, y bueno, detrás de un parón de unos cuantitos años, pues ha llegado este 13 sueños rojos.
Muy bien. ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se van a encontrar los lectores? Porque yo he tenido el privilegio de disfrutar de este libro, que me parece fantástico. Te doy la enhorabuena porque me parece unos versos de una intensidad muy sencillos en cuanto a su lectura, pero preciosos. ¿Qué se van a encontrar en él, nuestros oyentes y lectores?
Pues se van a encontrar una poesía más mía que nunca, que habla a través de lo cotidiano, con pasajes de vida, con un grito de mujer importante, porque reivindico mucho la poesía femenina, y en realidad es un desnudo personal que me condena bastante, es mi mayor desnudo poético, y son versos muy breves, si te has dado cuenta, muy concisos, que intentan caminar por el lenguaje de los sueños, dormidos o despiertos, porque yo reivindico siempre la capacidad de soñar despierto, que me parece mucho más importante que el sueño común.
Mira, yo creo que la poesía, para hablar de poesía, lo mejor es escuchar poesía. Sí, ¿eh? Entonces, ¿nos lees uno de los poemas que hayas elegido? Y ahora continuamos, cuando quieras, Ana.
Estupendo. Mira, pues he elegido Y mis piernas callan. No todos los poemas están titulados, algunos y otros no, para no condicionar, pero en este caso se llama así. Y dice: te salvas del veneno impunemente y tiritas cada pestaña de esta mirada que confluye en arcadas sintéticas. Los versos solo son el paso a otro estado menos vivo. Y tú siempre te salvarás de esta pluma arsénica. Para ti tengo todo el resuello de miles de muertes aquí, tumbado en mis entrañas. Y los miedos me tejen con hilos de seda a todas tus palabras recién nacidas. Las rodillas no caminan a través del más allá, y mis piernas callan.
Este es uno de los poemas de ese poemario, pero también, aparte de los sueños, que efectivamente así se dibujan por todo el libro, sí es cierto que tratas partiendo también de una experiencia dolorosa. En algunos de los poemas. Pero quizá por este tiempo entre un poemario y otro, que has tenido ahí quizás algunas experiencias.
Unas pérdidas importantes que también están reflejadas en el título. Sí. Son 3 palabras que forman un todo en mi vida, que yo he combinado así quizá para esconder la parte personal.
Claro.
Y que tienen que ver con lo que tengo, con lo que no tengo y con quienes ya no tengo conmigo. Y entonces sí se refleja el dolor, por supuesto.
Sí, sí, lo sé, tampoco es. Vamos a comentar aquí porque son cuestiones muy, muy íntimas personales. Y muy personales. Pero descúbrenos hasta la parte que puedas o quieras. Ese 13 sueños rojos, porque a mí el título me ha llamado también la atención mucho, porque es un poco jeroglífico, entiendo yo, en cuanto al contenido del poema. Algo significa, pero no he sido capaz de descubrirlo. Entonces, hasta donde tú puedas o quieras contarnos.
13 es la persona de mi padre, lo voy a decir. Mira, no lo he dicho nunca, pero te lo voy a decir a ti, porque nos une una gran amistad y me encanta tu programa.
Gracias.
13 significa un número de nacimiento de la persona más especial de mi vida, que ya no tengo. Sueños son los sueños que mi madre dejó por el camino, como tantísimas otras mujeres de su generación, que también abandonó. Y rojo soy yo. Rojo es esta pasión que a veces es un poquito inentendible para muchos de los que tengo alrededor y que me acompaña en las letras, en la fuerza y en levantarme todos los días. Es muchas de las cosas que ellas me enseñaron a través de las letras, de la palabra.
Claro, porque yo he visto en todos los poemas, sí es cierto, y bueno, yo soy de la opinión, hay opinión para todos los gustos, ¿no? Soy de la opinión de que los poemas no se deberían de titular, porque condicionan mucho. Quien los ponga título, parece muy bien. Pero es que estoy viendo, la mayoría de ellos no llevan título, ¿no? Y algunos son más breves que otros, sin embargo, de una intensidad tremenda, donde yo he adivinado de que el título significaba algo, no sabiendo qué, lo confieso, no sabía qué, pero algo como con muchísima fuerza, porque hay mucha carga emocional.
El título nos une a los tres y refleja pues eso, la vida y la pérdida.
¿Cómo te has sentido después de escribirlos? ¿Has descansado?
Después de escribirlo,
sí.
Vacía. Vacía, sí, es una sensación de dejarte a ti misma en el poema y de, creo que he conseguido provocar la imagen que yo quería. Tú sabes que la poesía en realidad tiene que provocar una imagen, el poema por sí solo la ha de provocar,
sí.
Y estoy muy satisfecha personalmente porque creo que he conseguido reflejar lo que yo quería.
Ana, por favor, regálanos otro poema.
Sí.
Por supuesto, mira, te voy a regalar uno sin título para dejarlo caer así sin más y para que no condicione de ninguna manera lo que el lector tiene que sentir. Sigues habitando todos mis segundos en blanco. Esos interiores donde las letras no son un regalo, siguen aquí para ti. Cada eco de tu voz termina rozando mis labios. Ya tienen el hábito adquirido de amarte. Te convierto en letra y es un acto de violencia interminable. Ningún reloj detiene esa impureza. Ningún final transcurre feliz, tan solo soportable. Y tú, no te irás nunca de este tiempo monótono hasta el hartazgo. Y yo, siempre esperaré aquí a ese dolor que sabe caminar por mi piel, a una nueva caricia, a una repetida de las de antes.
Precioso. Yo sé que en algunos momentos, no sé ahora en qué situación estarás, sí asistes a recitales o das recitales de poesía con otros poetas o incluso tú sola.
Valencia está plagada de poesía. En realidad, lo bueno que tienen las crisis es que la poesía en realidad es un grito, es una manera de desasosegarse y es cierto que hay muchos recitales, muchos micros abiertos. Y ahora, por ejemplo, quería citar a Fernando Sarria, que es el autor de mi prólogo, que está acertadísimo y que invita mucho a leer, acertado mucho lo que quiero reflejar. Y gracias a Fernando Sarria y a Franticón, por ejemplo, el 13 de diciembre estaremos en Zaragoza. Estaré junto a Beatriz Borgia, que es una poeta de aquí de Valencia, gran amiga también. Y estaremos recitando en un sitio precioso que es La Campana de los Perdidos, en el ciclo de poesía para perdidos, que es muy bonito, cerrando el año, y estoy muy contenta porque después del parón pues habrá más ciudades, Granada, Córdoba, Murcia, y allí donde me inviten pues estaré, empezaremos a volar otra vez.
Oye, Ana, ¿tú qué nos decías que has plasmado en este poemario todos esos sentimientos, además sentimientos muy, muy profundos, muy personales, que te has vaciado en este libro? Luego, ¿cómo es el saber que claro, que es un libro que va a ser leído por otras personas que en muchos casos no vas a conocer nunca y que van a, no sé, a juzgarte, a sentir lo que tú sientes o a conocer lo que tú sientes? ¿Cómo se vive eso? Que es algo muy innato a la poesía, por lo demás.
Es bastante complicado, sí, a mí me cuesta mucho digerirlo, pero bueno, al final te quedas con muchos mensajes que recibes de la gente que te ha leído. Yo tengo mensajes de personas mayores, de señoras mayores de más de 70 años que me dicen que lo tienen en la mesita de noche. Y lo bonito de la poesía y la grandiosidad que tiene un verso es que puede hacerse de cada persona que lo lee. Y me quedo con eso, para no enfrentarme también al desnudo que supone, ¿no?, escribir así tan intimista y tan personal.
Sí,
Sí, sí, a mí me parece, y ya hemos dicho algunas veces, que la poesía hay que leerla, tienes el libro ahí, abres, lees el poema y ya está, no es una novela. No es tanto,
exacto,
Claro, podéis seguir a Ana María Arroyo, aunque tiene ahí un blog que se puede buscar, y no obstante, el enlace que pongamos de josemcontreras.es se va a escuchar esta entrevista, la entrevista de 2011, donde está el enlace, pero entramos en Facebook, esa red social que lo acapara prácticamente todo, y buscamos a Ana María Arroyo, y ahí vais a disfrutar de un montón de lecturas de nuestra invitada de hoy.
Muy bien. ¿Te tenemos en algo ahora, Ana María?
Pues mira, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle a mi editorial la valentía, primero, de todas las editoriales que se atreven a publicar poesía hoy en día, que prácticamente es un hecho heroico, y sobre todo la paciencia y la entrega que tienen conmigo a pesar de este parón, que tú sabes que en estos temas
sí,
todo va muy deprisa y el haber apostado por mí y eso, que me hayan esperado. Y a todas las editoriales que se atreven con el verso.
Pues en este caso es Editorial Boedón, ha sido quien ha publicado 13 Sueños Rojos.
Pues enhorabuena para ellos también.
Boedón Ediciones, sí.
Gracias, Ana María, muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísima suerte.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Sima, el jueves que viene hablamos de libros.
El jueves hablamos más.
Sí, yo pensando que el jueves es el 25 y el jueves es día 1.
No, el jueves que viene.
No digo el jueves que viene.
Y luego el siguiente jueves es 18, sí. Y luego hay un parón forzado, sí, por, claro, el 25 y el 1, que son jueves. ¿Eh? Y es Navidad y Año Nuevo.
Así retomamos el año. Con
despedimos el año el día 18, literariamente hablando, de Rincón, y lo retomamos después.
Pues la semana que viene nos vemos, Chema.